Escorpión. El podcast del fútbol balear. Con Paco Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza El Escorpión, programa número 133. Este pasado fin de semana se disputó la jornada número 3 en Primera División, con un Mallorca que visitaba un complicado estadio, según las estadísticas, como es el de los Cármenes de Granada, y las estadísticas, pues, esta vez se cumplieron y el Mallorca cayó por la mínima, 3-2, pero los tres puntos se quedaron en Granada. Ahora hablamos de eso, pero voy muy rápido con el tema que ha sido actualidad en los últimos días. Ya hablamos en el anterior programa, en el 132, el tema de Rubiales, que bueno, que al final no dimite, la bola se ha hecho muy grande, se ha enredado todo mucho, hasta el punto que su madre, la madre de Luis Rubiales, llegó a estar en huelga de hambre, ya salió, tuvo que ser ingresada en un hospital por complicaciones. Y los acontecimientos están sucediendo. Muchos que callaban ahora señalan a Rubiales. Incluso el entrenador de la selección española ha tenido que pedir disculpas por aplaudir al presidente de la federación. Bueno, todo el mundo aquí se disculpa. Han callado, mucha gente ha callado y ha esperado a hablar, hasta el momento en que Rubiales ha empezado a ser machacado por parte de distintas instituciones, la FIFA que le inhabilita y distintas fuerzas políticas por parte del gobierno que quieren que Rubiales se vaya, y a partir de ahí pues muchos que callaban han empezado a hablar. Esto habla mucho, pues, a veces de la hipocresía y de los comportamientos interesados que hay, ya no solo en el fútbol, sino en muchos ámbitos de nuestra vida. Y todos lo sabemos, y esto ocurre, y no es una sorpresa. Pero bueno, vistos estos acontecimientos, ciertamente a mí es que me sorprende que este señor, pues, no haya abandonado la federación, no se haya querido ir, porque su comportamiento no fue el correcto de un dirigente, del máximo mandatario de una federación nacional de fútbol tan importante como es la Federación Española de Fútbol. Ya no solo por el piquito, entre comillas, a Jenny Hermoso, sino por el comportamiento obsceno, tocándose sus genitales en el palco presidencial delante de la reina y la infanta. Un comportamiento vergonzoso, todo, y de verdad, que hay gente que o se le saca con agua caliente, y hablo del deporte y de la política, o aquí nadie se va y todo el mundo utiliza 50.000 argumentos. Ponen la película como ellos quieren para venderse lo mejor posible. Y esto es lo que hay. Y ocurre siempre. Ocurre siempre. Desde luego que hay mucho personaje en nuestra vida. Gente que debería hacer bien, beneficiar, y lo que intentan muchas veces es beneficiarse. Y hemos oído muchas cosas por ahí, episodios del señor Luis Rubiales que ha contado su tío, que estuvo en la federación. Hemos escuchado varias entrevistas escritas y en radio, y si eso es verdad, caramba. No entiendo cómo este señor ha podido tener esta cara dura de hacer estas cosas, en caso de que esto sea así. ¿Y cómo puede ser tan sinvergüenza de no irse? Ya digo, si todo eso que ha contado el tío de Luis Rubiales, creo que se llama Juan Rubiales, si lo que ha contado es cierto. En fin, esto todavía no ha terminado. Yo creo que al final terminará, bueno, o si no se va él, pues al final lo tendrán que inhabilitar de alguna forma, suspenderle. En fin, que este señor no puede ser ni un minuto más, creo. Y si se demuestran todos los hechos que se han venido contando, no puede estar ni un segundo más al frente del fútbol español. Y muchos deberían mirarse al espejo. Muchos de los que le han secundado, de los que le han apoyado, de los que le aplaudieron el pasado viernes, deberían mirarse al espejo. Y ahí lo dejo. Nos metemos en lo que nos toca, que es el Mallorca. Y ahí es la mala noticia, que el Mallorca cayó otra vez. 3-2. Tres partidos de liga, un empate en Las Palmas y dos derrotas. Un punto de 9. Ahí estamos, no pasa nada. Acaba de empezar la liga. Hay que comentar que Muriqi volvió a fallar un penalti. Ya es sorpresa que Muriqi falle en dos partidos, dos penaltis. Pero bueno, así vienen dadas. A veces es la racha de los delanteros. La verdad es que no tiró mal los penaltis, pero fueron a la madera. Ambos penaltis a la madera. En fin, que el Mallorca tiene que mejorar. Es cierto que en este partido contra Las Palmas fue un partido bastante igualado, y así lo cuentan las estadísticas. 52% de posesión para el Granada, 48% para el Mallorca, 10 remates para cada uno de los equipos, y los remates a puerta, 4 para el Granada, 5 para el Mallorca. Eso sí, donde hubo mucha diferencia fue en las faltas. El Granada hizo 11 faltas, el Mallorca 27, más del doble. Lógicamente, dos tarjetas amarillas para el Granada, 7 para el Mallorca. Ya digo, en cuanto a estadísticas, estuvo bastante igualado. Lo más justo, posiblemente, un empate, pero la derrota cayó para el Mallorca, que va a recibir este próximo fin de semana al Athletic Club de Bilbao, y luego habrá un parón de una semana por ventana de selecciones. Y hay que comentar que, bueno, que el mercado de fichajes está a punto de finalizar. Se acaba este viernes 1 de septiembre y el Mallorca ya ha consensuado un par de fichajes de última hora. Uno de ellos, ciertamente para mí es muy sorprendente, como es el fichaje del portero Pichu Cuéllar, guardameta de 39 años, que viene libre de, bueno, había estado en el Sporting de Gijón, y esto va a causar que Pere Joan, el joven del filial, sea el máximo damnificado, un chaval con 21 años que seguramente pues será cedido. Bueno, esto es extraño, que fiche un portero como que seguramente sea el tercer portero, quiero pensar, siempre que confíe Aguirre en Grave, que aquí está la duda, si confía o no confía en Grave, porque Raikovic ya ha demostrado que es el portero titular, indudablemente, intocable. Si no, es que Aguirre lo que demuestra es que no confía en la cantera. No confía en la cantera, lo ha demostrado ya en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa con Grave? ¿Se confía? ¿No se confía? ¿Es un tema de seguridad? ¿Hay dudas con él? ¿No hay fiabilidad con el tema de lesiones que en su día ha tenido? Bueno, esto a ver si se le pregunta a Aguirre, y Aguirre contesta. Pero ya digo, ya pasó anteriormente con Leo Román, que tuvo que salir del Mallorca, y bueno, también pasa ahora con Gallá, el central, con el que tampoco se cuenta. Se ha lesionado Raillo, pero bueno, ahora viene Nastasic, que no renovó, no fichó, después de acabar la pasada temporada no se quedó en el Mallorca, y ahora se le repesca, porque no han encontrado, Pablo Ortiz no debe haber encontrado ningún central de garantías, y que, pues uno que no quiso fichar hace un par de meses, viene al Mallorca, y con Josep Gallá no se cuenta. Lo digo claro. Para que un canterano tenga minutos en el Mallorca, o es un mega crack, o lo van a tener muy complicado. Javi Llabrés empieza a contar con algunos minutos. Yo creo que el chaval ha demostrado que puede contar con más protagonismo, pero lo dicho, los de la cantera lo tendrán, y perdón por la expresión, jodido. Y en el año y pico que lleva aquí en el Mallorca, ahí está claro. Otro que parece que va a salir va a ser Grenier, que al que, bueno, parece ser que se va a llegar a un acuerdo al final para rescindir el contrato o se le va a traspasar. Parece que no llegan ofertas por él. Grenier que tiene número en la plantilla, el número 22, pero ya Aguirre dijo claro que no iba a contar con él. No están de acuerdo, dicen que Grenier no lleva una vida muy ordenada, al parecer, esto yo no lo conozco, pero la relación, lo que es cierto es que la relación entre Grenier y Aguirre es muy mala, por no haberla, seguramente por no haber relación ninguna. Lo dicho, 1.9 para el Mallorca, no está en descenso, ahora eso no es importante, pero está empatado con equipos como el Celta, Getafe y Almería, con un punto. El que está peor es el Sevilla, con 0 puntos, y ya por el Pizjuán piden dimisiones. Así está el patio, con 3 jornadas disputadas. Venga, hacemos un pequeño parón y vamos con las declaraciones de Javier Aguirre en rueda de prensa una vez finalizado el partido en el nuevo Los Cármenes.
¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa post partido de Javier Aguirre. Por favor, presentaros con nombre y medio y una pregunta por turno. Empezamos, si quieres, con José.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. José Perello para IB3 en directo. Quería pedirle primero un primer análisis, ¿no? Porque hemos visto un partido que ha podido ser otro completamente desde el minuto uno, con un penalti. Ha pasado de todo, sobre todo en la primera parte.
Así es.
¿Cómo analiza este loco partido?
No sé. El loco partido, así lo analizo como tú. La verdad es que pudimos haber puesto el 0-1 al minuto uno. Después el 1-1 con un penalti. Al final empatamos y saliendo a la segunda parte nos hacen el 2-1. Entonces, luego el 3-1 de penalti. Fue un cúmulo de circunstancias en contra que hacen que te vayas un poco lastimado porque las áreas nos condenaron hoy. Realmente no tengo nada que reprocharle a mis jugadores. Con línea de 5, línea de 4, el equipo tuvo más ocasiones, o por lo menos los datos que me dice Luis, tuvimos ocasión de meter 3 o 4 goles más, yo qué sé. Cuando pierdes todo lo que digas, ser utilizado en tu contra y como pretexto, pero no, la verdad es que felicito al Granada, nos ganó bien y ya está, a la siguiente ser más efectivos en las dos áreas, un autogol también, una serie de desgracias, penalti, autogol, gol, bueno, en fin.
Vamos ahí atrás.
Hola Javier, Lucas García de Radio Nacional de España. Hola. No sé si hay un poco de sensación de que la Liga no da un respiro en el sentido de que es un punto, luego viene el Athletic, luego el parón. Es verdad que queda un mundo, pero no sé si hay un poco de agobio. Todavía es muy pronto para eso.
Pues después de 500 partidos, el agobio ya sabes por dónde pasa, ¿no? Esto es largo, muy largo. Luis Aragonés, que en paz descanse, decía que la Liga se define en los últimos 10 partidos. Entonces, con 3 partidos no puedes ni siquiera entrar a valorar. Aún todavía las plantillas pueden cambiar de aquí al 31, ¿no? Tuvimos la desgracia de Raíllo, nuestro capitán, nuestro líder, que lo perdemos 4 o 5 meses, yo qué sé. Bueno, es fútbol. Al final estamos aquí todos reunidos para tener un día de fútbol. Ganó Granada, lo felicito, hizo un gol más que nosotros. Pero me voy, no como el otro día. Ya perdimos y perdimos mal, 0-1. Un equipo sin espíritu, un equipo desorganizado, parecíamos que nos habíamos juntado el día anterior. Y hoy no, hoy perdemos con lo que hay que perder, ¿no? Con dignidad, jugando bien al fútbol, o por lo menos el rival no fue tremendamente superior a nosotros. Hay momentos puntuales en el partido, ya lo dije, al minuto 1, al minuto 46, ambos penaltis, un autogol, son demasiadas cosas, ¿no?, para el análisis.
¿Más preguntas? Sí, si no hay más preguntas, vamos con José, segunda ronda.
Mister, ¿cómo está Murici? Porque todo el mundo puede fallar un penalti. Dos penaltis también los puede fallar todo el mundo. Pero bueno, siempre pesa, sobre todo un jugador que sabe que tiene esa responsabilidad. No sé cómo estaba, si estaba... No sé, lo hemos visto como apagado ya después de ese segundo penalti. Me ha dado esa sensación.
Bueno,
pero no
son
sé.
Sensaciones. Sí, es un chico competitivo, es un chico que ha pasado peores seguramente. Date cuenta que estuvo en 2 equipos en otras épocas y quizá no jugaba. Aquí es un chico importante, lo queremos mucho. Es uno de los jugadores pilares del equipo. Y bueno, pues le tocó la desgracia de fallar 2 penaltis que significaron quizá algún puntito más. Pero el responsable soy yo, porque yo decido que los tire, ¿no? Y ya está, no le doy más vueltas a eso.
Vamos con el compañero de la SER.
Hola, mister. Luis Mora, en directo para Carrusel Deportivo de la cadena SER. Me gustaría saber si puede definir en primera división la importancia de las áreas. Hemos visto que muchas veces goles fallados, le pasó al Granada, le ha pasado al Mallorca y también disparos en el pie atrás en defensa. Si puede señalar esta cuestión.
Sí, bueno, en las áreas está el dinero, en las áreas está... Te digo, Mafeo se presenta con el portero solo y esto y te hubiera cambiado el partido, ¿no? O el penalti, que es una pena máxima, nunca mejor dicho, y da en el palo. Entonces son, y luego el penalti también en contra, la mano ahí medio apoyada, yo qué sé, luego la desgracia que te giras y te... Las áreas son fundamentales. Yo nunca he jugado golf ni jugaré, pero dicen que el golf, el green es la diferencia. Pues aquí en el fútbol las áreas también.
Sí, aquí abajo.
No tengo nada contra el golf. Me encanta John Rahm. Me encanta lo que hizo Ballesteros, hay un buen mexicano, Abraham Anser. Me encanta, no vayan a empezar a... No le gusta el golf a este.
Sí, mister. José Ignacio Cejudo, el diario Ideal. Preguntarle como entrenador, ¿le enfada especialmente que el segundo tanto del Granada venga justo después del descanso? Y sobre todo, siendo de un jugador, Brian Zaragoza, que supongo que tenía una vigilancia especial, ¿no? Por lo que demostró en la jornada anterior.
A ver, el chico tiene talento, hizo una gran jugada y bueno, fue un autogol como una casa. Porque el chico tira, el portero está y se la desvía, ¿no? Pero bueno, son circunstancias del juego. Evidentemente siempre los entrenadores, los que me han tocado competir contra ellos o que han sido entrenadores míos, ponen especial énfasis en los primeros minutos del primer tiempo, segundo tiempo, que salgamos concentrados, que no cedamos. Y se dio, los dos equipos también, nosotros tuvimos al minuto, no era ni un minuto cuando tuvimos un mano a mano. Eso realmente... Habla de que la diferencia fue que uno le pega y se mete y el otro la tira para afuera. Hubiera cambiado la película seguramente. Pero, o los penaltis. Este lo falla, el otro lo mete. Bueno, pues mira, nada está, no hay que reprocharle nada a nada. No puedo a mis jugadores reprocharle nada. No tengo cara para decirles nada, realmente. Felicitarlos por el buen esfuerzo, por la dignidad con la que jugaron y fuimos superados. 3-2, ya está.
¿Alguna pregunta más? José, si quieres, para ir acabando.
Sí, mister. Le quería preguntar por un nombre propio. Ha sido novedad el 11, no había disputado minutos todavía en estas dos primeras jornadas. Abdón.
Sí.
Está tocado por la varita, ¿no? Siempre, y ha vuelto a marcar hoy. Que valorara un poco su partido y si el cambio se debe a su forma física, porque ha considerado que a lo mejor podría ser señalar a Murici si salía Murici, no lo sé. Pregunto el cambio de Abdón un poco a que...
Siempre desde fuera se puede especular con muchas cosas, ¿no? Bien, si se quita Murici, lo está señalando, te quito Abdón. No, es un cambio simplemente porque tenemos a Larín que no está para 90 minutos. Abdón, evidentemente, es un jugador del equipo, compite bien, es un jugador que ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Y merece jugar, pues está jugando, va a jugar. Yo creo que él está poniendo de su parte, está mejorando físicamente, está entrenando bien. Y Larín le está costando. Larín tuvo dos jugadas mano a mano, una y otra que tiró demasiado frágil, un cabezazo raro. Bueno, lo esperamos al buen Larín que vimos en la temporada pasada. Hay que seguirlo esperando, ojalá no tarde mucho.
Vale, señor. La última, José, nos vamos.
Hablando de Larín, el penalti por manos de Larín, creo que es lo que más han protestado durante el partido. No sé si es que consideraban que no era un poco...
No he visto la jugada. Hoy en día con las cámaras y el VAR, es difícil que se equivoquen los árbitros, muy difícil. Yo creo, si el árbitro consideró, me explicó que si haces el gesto de ir a la pelota, si estás apoyado porque te estás cayendo y el balón te da a ti... No es penalti, pero si el balón va por ahí y tú mueves la mano y haces contacto con el balón, es penalti, aunque esté apoyada. Entonces, bueno, pues es conocer el reglamento. Es difícil saberlo porque cambian cada eso. Y entonces no, ya no sabes, pero el árbitro consideró, nunca dudó el árbitro, penalti, y yo creo que el VAR se lo ratificó y no fue por eso que hayamos perdido, ni mucho menos. Una jugada desafortunada de Larín, lo recorta bien el chico este y ya está, no hay más que hablar.
Vale, lo dejamos aquí, muchas gracias a todos. Hasta luego.
Por cierto, antes de ir a escuchar la opinión de algunos jugadores del Mallorca tras finalizar el partido, algunos datos estadísticos, como la alineación inicial que puso Javier Aguirre con Rajkovic en la portería, Maltín Bayen, González, Copete, Maceo y Toni Lato atrás, el centro del campo Omar Mascarell, seguidas de Dani Rodríguez, y arriba Abdón Pras y Vedat Muriqi. Por cierto, que Abdón Pras marcó un gol. Eso sí, rápidamente salió del campo. En el minuto 57 ya estaba fuera. Abdón juega poco, marca algún que otro gol importante, pero poco protagonismo. O al menos pocas oportunidades para lo que creo que se ha ganado. Lo dicho, los canteranos, los de aquí, lo tienen crudo. Lo tienen que hacer rematadamente espectacular. Otro caso distinto va a ser Sergi Darder. Sergi Darder ya es un jugador contrastado a nivel nacional, que viene de fuera. Y Sergi Darder, yo creo que es el principal baluarte del Mallorca, por poco bien que le vaya. Si sigue en la misma línea que ha estado los últimos años en el Español. Es, yo creo que, la gran figura del Real Mallorca, Sergi Darder, indudablemente. Pero a Don Prats, yo creo que pide más oportunidades. Vamos a ver qué pasa en el partido contra el Athletic de Bilbao. En la segunda parte, en este partido, entraron Samu Costa, que marcó el segundo gol. También entró Larín, Ndiaye y lo dicho, Javi Llabrés. Fueron los jugadores que entraron en la segunda mitad. Ahora sí, escuchamos a algunos de los protagonistas, en este caso Abdón Pras, Samu Costa y Lato.
Estem ja amb protagonista Abdón Pras. Abdón, no ha pogut ser una llàstima. Quin ha estat, creus, clau perquè no poguéssim sumar cap punt avui aquí?
Bueno, jo crec que al final, en moments puntuals, ens han marcat gol i ens ha fastidiat, no? La idea que teníem quan hem vingut aquí a jugar contra Granada, pues, era una, i realment ens han pegat hostis quan menys ens ho esperàvem, no? I bueno, ens han refet, ens hem intentat refer de segon i tercer gol, però ens ha costat, no?
És veritat que si mires les estadístiques, els números diuen que el Mallorca ha tingut més ocasió, més tirs a porta, i potser això és la clau, no? És encert de cara a porteria.
Sí, jo crec que les àrees, no? El control de les àrees. Està clar que no hem estat molt, molt fluïts al mig del camp. Han tingut moments bons, amb bon joc, amb bones circulacions, però després el control de les àrees és el que ens ha fallat, no? I hem d'estar més concentrats tant ofensivament com defensivament.
A nivell individual segurament diràs que no ha servit per res, però bueno, avui has pogut disputar els teus primers minuts de Lliga amb un gol, imagino que per aquesta part content.
Sí, estic feliç, però bueno, al final no ha servit per res. M'hagués agradat que hagués servit per la victòria, però bueno, seguir i aconseguir més gols, no? I agrandant tots números amb aquest escut, que és el que més estimo en aquest món.
Res, toca seguir, que això acaba de començar.
Moltes gràcies.
Gràcies, Abdón. Les paraules d'Abdón Prats, protagonista avui, aquí amb un gol en aquest 3-2 a favor del Granada.
No sé si crees que el resultado de hoy es bastante abultado después del trabajo que habéis estado realizando en el terreno de juego.
Sí, bueno, una derrota es siempre una derrota, pero como el míster nos habló, creo que hicimos un buen partido. Estoy orgulloso de todos los jugadores, hicimos un gran esfuerzo y tenemos que seguir en esta línea porque seguro que vamos a ganar mucho partido.
Bueno, a nivel individual, sales en la segunda parte, marcas ese gol, ¿no?, que da esa esperanza al equipo. ¿Cómo lo valorarías? Seguramente me dirás que no estás contento, pero ¿cómo lo valoras?
Sí, no estoy contento. Para mí lo más importante es el colectivo, el grupo, más importante que yo. Y solo estoy aquí para ayudar. Y quiero agradecer a todos mis compañeros que siempre me ayudan. Y quiero seguir ayudando a toda la gente.
Samu, el fútbol no para, el domingo jugáis aquí en el Estadio Mallorca Son Moix ante el Atlético de Bilbao. No sé cómo vais a afrontar esta semana, ¿no? Borrón y contra Nevas, seguramente, ¿no?
Vamos a afrontar de la misma manera que siempre. Es nuestra línea es trabajo, humildad y unión de grupo. Eso que es Mallorca y tenemos que seguir así. Tenemos que ser humildes y saber lo que mejorar. Y seguir trabajando como siempre.
Vale, Samu, muchísimas gracias, ánimos y gracias. Buenas noches.
Vale, gracias, buenas noches.
Buenas noches, Tony, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, tu primera titularidad, te has estrenado después de bastantes partidos sin jugar. ¿Cómo te has sentido?
Pues bien, la verdad que bueno, un sabor así un poco agridulce, ¿no? Porque tenía muchas ganas y mucha ilusión de debutar hoy, de estar con el equipo, de poder ayudar. Y creo que ha sido una pena, ¿no? Porque yo creo que hemos sido mejores en muchos aspectos y creo que jugando así el equipo va a ganar muchos partidos.
Bueno, derrota dolorosa por 3-1. No sé cómo valorarías el partido de hoy.
3-2. Y el partido, pues bueno, creo que, como te digo, que hemos sido mejores, que hemos tenido nuestras ocasiones, que no hemos materializado y ellos yo creo que con muy poco que han hecho han tenido efectividad máxima y esto es el fútbol, es primera división y sabemos que bueno, que si no hacemos la nuestra pues nos lleva a hoy no poder sacar nada de aquí, pero bueno, estoy muy contento del esfuerzo que ha hecho el equipo, creo que hemos hecho un gran partido y es una putada no poder llevarnos nada.
Tony, la última. El próximo domingo tenéis aquí en Somos el Atlético de Bilbao. Seguramente a prepararlo topo con nueva mentalidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Sabemos que en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes con nuestra gente y nada, como tú dices, ahora a descansar y a pensar en el partido del Bilbao, que bueno, que son 3 puntos que tenemos que sacar, muy importantes para nosotros y estoy seguro de que lo haremos.
Pues muchísimas gracias, Tony. Ánimo y hasta la próxima. Gracias.
A vosotros, gracias.
Y este pasado fin de semana empezó la primera REF con 2 participantes de nuestro archipiélago. El Atlético Baleares empezó en casa, en el Estadio Balear. Empató a 1 con el Algeciras. Fue el pasado domingo, un domingo donde en Mallorca tuvimos un temporal importante de viento, de agua. Fue un día complicado, muchos altercados, muchas incidencias y supongo que fue complicado jugar al fútbol el pasado domingo en el Estadi Balear. 1-1 en casa ante el Algeciras, el Baleares que iba perdiendo y que empató en el minuto 85 por mediación de David Rodríguez. Por su parte, la U de Ibiza, que empezaba fuera de casa en Córdoba, consiguió una interesante victoria por 2-3 con goles de Suleiman, Patrick Soco, que el año pasado estaba en el Huesca, y Alex Gallar, año pasado en el Málaga. Hay que decir que la U de Ibiza perdía en el minuto 48 por 2-1 y remontaron en la segunda parte con el 2-3 definitivo en el minuto 82. Marcado por Gallar. A nivel internacional, comentar un par de detalles de las principales ligas europeas. La Ligue 1, la de Francia, se disputó la jornada 3, la primera victoria del PSG, 3-1 ante el Lens, y el primer gol, obra de Marco Asensio en el campeonato de liga, al filo de descanso que ponía en ventaja a los parisinos. Hay que decir que Mallorquín había estado ausente en el anterior partido, pero en esta ocasión fue titular y jugó los 90 minutos en punta de ataque como delantero centro o falso delantero centro, como le quieran llamar, acompañado por Dembélé y Mbappé. Bien acompañado estaba Marco Asensio. Por su parte, Canguilí no fue convocado debido a un golpe. En la Bundesliga, comentar jornada 2, y hay 5 equipos que han ganado los 2 partidos, como son el Unión Berlín, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, Wolfsburgo y Friburgo. Unión Berlín, rival del Real Madrid en la Champions, en la parte de grupos. En la Premier, jornada 3, líder en solitario, el City. Único equipo que ha ganado los 3 partidos y que vuelve a ser favorito para la Premier y también para la Champions. Y en la Liga Italiana, 2 partidos disputados, 2 jornadas y 4 equipos han sumado los 6 puntos en estas 2 primeras jornadas. El Milán, el Nápoles, el Inter y el Verona. Vamos con la agenda para este próximo fin de semana. jornada 4 en primera, el domingo, este domingo 3 de septiembre, a las 16:15 horas, en Somois. Mallorca-Bilbao, partido serio, complicado. Un Bilbao que acude a Mallorca después de conseguir dos victorias consecutivas en Osasuna, y ganando 0-2 y ganando 4-2 al Betis. Eso sí, empezó el campeonato perdiendo contra el Madrid, pero lo dicho, ha ganado los dos últimos partidos. Luego, como les he recordado anteriormente, habrá una semana de descanso por compromisos de selecciones. En primera ref, pues pedazo derbi el que tenemos, el que van a disputar el sábado en Camises entre la U de Ibiza y el Atlético Baleares. Pedazo partido. Y arranca la segunda ref, donde tenemos a cuatro participantes de aquí, de Baleares. El sábado 2 de septiembre arranca la Peña Independiente en casa ante el Sant Andreu a las 19 horas. Y ya el domingo 3 de septiembre a las 11:30, Alcira Peña Deportiva, y a las 12 del mediodía, doble encuentro, Europa Formentera y Valencia B Andrach. El Andrach que vuelve otra vez a la segunda ref. La Peña Independiente el sábado realizará su debut, su primer partido en esta categoría. Pues hasta aquí este programa 133 del Escorpión Fútbol Balear. Vamos a ver lo que pasa con el Mallorca este fin de semana. Ojo, todavía quedan algunas horas del mercado de fichaje. Veremos si hay alguna sorpresa. A ver si definitivamente Grenier sale del Mallorca. ¿Qué pasa con Gallá, que posiblemente sea cedido? Y a ver si hay algún fichaje de última hora. Y lo más importante, a ver si se consiguen los 3 puntos en Somois. Y el derbi, el pedazo derbi de primera ref, U de Ibiza, Atlético Baleares en Camises. Los ibicencos tienen una oportunidad de oro el sábado a las 9:30 de disfrutar de un pedazo partidazo. Se lo contamos la próxima semana aquí en Escorpión Fútbol Balear. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.